contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Saludos amigos y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les habla Luis Zúñiga. Bueno, hoy, y este programa lo estoy grabando por razones técnicas, el domingo 18, día de las elecciones en Bolivia, y en los últimos informes dicen de que todo está procediendo en calma, no hay actos de violencia, no hay ningún tipo de alteración. El Tribunal Superior Electoral está pidiendo calma, dijo a la población que se mantengan todos calmados, que el procedimiento va a ir en el justo orden y que no habrá adelanto de resultados hasta que no tengan resultados ya sólidos. O sea que pasada la posiblemente cerca de la medianoche es que podrán saberse resultados preliminares. Bueno, pero hay algo que yo quería comentarle con respecto a las elecciones en Bolivia. El régimen sigue afirmando de que en Bolivia hubo un golpe de Estado contra Evo Morales. No hablan absolutamente nada del fraude que fue investigado por la Organización de Estados Americanos allí presente, por los observadores que lo testimoniaron. Todas las irregularidades que ocurrieron, como de pronto, cuando era evidente que ya Evo Morales no iba a lograr el 50% de los votos necesarios para evitar una segunda vuelta, bueno, pues se paró el conteo de votos por varias horas y de pronto cuando retornaron con información resulta que Evo Morales estaba ya en el 50%, o sea, una situación bien, bien sospechosa, que evidentemente fue investigada y demostrada a través de los investigadores y de los testigos de que hubo fraude. Tienen las evidencias de las boletas fraudulentas, de toda la trampa que hicieron en esa elección del año 18. Incluso cuando a Evo Morales le mostraron las pruebas, los militares por supuesto le enseñaron las pruebas del fraude, pues Evo Morales accedió a renunciar. Incluso se marchó del país porque sabía que también corría el riesgo de ir a los tribunales por el fraude. Así que prefirió irse al exilio y así fue, se fue a México y después de México, cuando empezó a hacer declaraciones de violencia provocando que se generara violencia en Bolivia, incluso ordenó que bloquearan las carreteras para evitar que los camiones que conducían o que traían comida para los mercados de las diversas ciudades del interior de Bolivia, pues no pudieran llegar y doblegar por hambre a estas poblaciones para que accedieran a su restauración en el poder. Así que eso fue un acto criminal que incluso está en los tribunales la acusación con prueba. Yo escuché las instrucciones que estaba dando Evo Morales por teléfono y eso está en toda Bolivia, todas estas evidencias. Pero el régimen sigue afirmando de que allí en Bolivia hubo un golpe de Estado. Y a propósito de elecciones, hace un par de días el periódico Granma presentó un titular que no puede ser más ridículo y risible. Elecciones en Estados Unidos, el circo de la democracia. Así que la democracia es un circo. Esto da risa. Casi el 40% de los países del mundo tienen sistemas democráticos. Unos parlamentarios y otros sistemas presidencialistas. Pero sistemas democráticos. ¿Y qué cosa significa sistema democrático? Bueno, un sistema democrático significa de que hay multiplicidad de partidos políticos donde la población, el pueblo, se organiza o se integra voluntariamente al partido político de su preferencia. Y esos partidos pues escogen un candidato a la presidencia, lo presentan y simplemente el día de las elecciones todas las personas capacitadas o habilitadas para votar, mayores de 18 años, que estén en pleno derecho, reconocimiento de sus derechos civiles, pues votan. y escogen al candidato ganador. Eso es un sistema democrático, diferente de lo que ocurre en los sistemas socialistas o comunistas, es lo mismo, donde no permiten nada más que un solo partido. El partido ese es el que escoge quiénes son los candidatos y solamente da la opción a la población de votar por esos candidatos que esas comisiones de candidatura escogieron. Eso no es democracia. La democracia es otra cosa. La democracia es amplitud para que cualquier persona que quiera ser candidato lo pueda hacer, para que todo el mundo pueda votar por libertad de cualquier candidato. Así que el circo es realmente el sistema socialista. Ese es el circo. Circo y manipulado. Un circo manipulado. Yo diría que un circo con los leones domados. Bueno, además, el titular este de Granma, que hablaba de elecciones en Estados Unidos, el circo de la democracia, tenía un subtítulo que decía: los candidatos presidenciales deben tener la suficiente resistencia para aguantar una competencia donde todo se vale. El golpe bajo y artero, los ataques personales, los raciales, los ataques de género, la mentira, la bajeza, el engaño, la trampa. Y más abajo de la foto que pusieron decía, yo voy a hablar de todo esto después, y más abajo de la foto y el pie de grabado decía, las donaciones privadas son imprescindibles para elevar a un candidato al poder y para que mantenga el sistema. Voy a comenzar por este comentario final que escribieron, porque todo es mentira. Todo lo que han puesto ahí es supinamente mentira. Vamos a empezar primero. Donaciones. Hay establecido en los Estados Unidos una cantidad de dinero que se considera lógica para cada candidato que aspire a la presidencia. Esa cantidad se le entrega a todos los candidatos. Pero existe una opción que es en la cual los candidatos renuncian a la cantidad de dinero que ofrece gratuitamente el gobierno para hacer sus anuncios de campaña, para movilizar a su membresía, etcétera, etcétera. Y renunciando a este dinero del gobierno, pues entonces tienen derecho a poder recibir donaciones privadas. Así funciona el sistema. Cualquier candidato puede aspirar sin necesidad de conseguir donaciones privadas. Así que ahí empiezan diciendo mentira. Eso es mentira. Donaciones privadas es una opción que se le da a cualquier candidato. Y por supuesto, en los Estados Unidos, un país tan rico, pues por supuesto que los candidatos prefieren las donaciones privadas porque estamos hablando de millones de dólares, mientras que la asignación que da el gobierno son de miles de dólares nada más. Bueno, entonces, dicho esto, viene la segunda parte. Se compran las elecciones. Eso es falso también. Y le voy a demostrar, se lo voy a demostrar muy sencillamente con hechos históricos. Hillary Clinton, en la última elección, logró donaciones por casi 900, se aproximaban a los 1,000 millones de dólares. Donaciones de todo tipo, donaciones corporativas, donaciones personales, donaciones a través de la internet, donde cada persona dona 5, 10, 15, 20 dólares. En Estados Unidos, las donaciones menores de 20 dólares no hay que reportarlas. Todas las donaciones mayores de 20 dólares hay que reportarlas. Entonces, esto evidencia de que no se puede cometer fraude en las donaciones. Hay cantidades asignadas específicamente. ¿Cuánto es la mayor cantidad que se puede dar personalmente? ¿Y cuánto es la cantidad que se puede donar sin necesidad de reportarlo al Servicio de Rentas Internas? Las corporaciones, quiere decir los negocios, pueden donar toda la cantidad de dinero que quieran, pero no la pueden donar directamente al candidato. Las tienen que donar a un Political Action Committee, a un comité de acción política. Y sigo con los ejemplos. Sin embargo, Donald Trump en la última elección presidencial 2016, le dije, Hillary consiguió 900 y pico de millones de dólares en donaciones de todo, por todas las fuentes juntas. Y, sin embargo, el candidato Donald Trump solamente consiguió 200 millones. ¿Quién ganó la elección? ¿Hillary con 900, casi 1,000 millones? ¿O Donald Trump con 200 millones? Bueno, pues la ganó Donald Trump con 200 millones. O sea, el dinero no compra elecciones en los Estados Unidos. Incluso, años atrás, han habido otros casos, incluso hasta individuales, multimillonarios, que han de pronto metido la mano en el bolsillo, han sacado 200, 300 millones de dólares y lo han puesto en su campaña sin recibir donaciones de nadie, con su propio dinero. Y un ejemplo lo tienen en Ross Perot, que aspiró contra George W. H. Bush padre. Y en esa elección, Ross Perot, que era un magnate petrolero, pues no ganó. Escasamente sacó, creo que fue el 18% de los votos, y no ganó a ninguna parte. Metió como 200, 300 millones de dólares en la campaña y no ganó. Incluso quedó en tercer lugar, no quedó ni en segundo siquiera. Y eso fue lo que facilitó la victoria de Bill Clinton en aquella famosa elección contra Bush padre. Y más recientemente, aquí tienen a Mike Bloomberg en la elección primaria demócrata. Mike Bloomberg es un magnate billonario, miles de millones de dólares, dueño de una agencia de prensa y de noticias, Bloomberg News. Y Bloomberg pues metió 400 millones de dólares en la elección primaria de su bolsillo, sin pedirle un centavo a nadie. 400 millones de dólares. Y Bloomberg no pudo ganar ni siquiera la primaria, la elección primaria, entre otros candidatos que no tenían ni un millón de dólares en donaciones. Así que queda totalmente descartado y desmentido este titular o esta aseveración que hace el periódico Granma, donde aquí con dinero se compran elecciones. Eso es mentira, falso totalmente. Sigo con la basofia esta del periódico Granma. Dice que los candidatos presidenciales deben tener suficiente resistencia para aguantar una competencia donde todo se vale. No, todo no se vale. Hay reglas. El golpe bajo y artero. No sé lo que llaman golpe bajo y artero. Si buscar información sobre un adversario y revelarla es un golpe bajo y artero, pues yo no sé entonces, porque el asunto es que cuando un candidato en los Estados Unidos salta a la arena pública, quiere decir, aspira a una posición electa, queda expuesto a que le registren toda su vida, porque eso es la libertad. Además, los votantes deben saber o tienen derecho a saber todo lo relacionado con la vida de esta persona. Tienen que saber si esta persona ha sido un adúltero, si no lo ha sido, si tiene normas morales, si ha tenido fraude, si ha sido acusado por algún tipo de delito, si ha sido condenado por alguna causa X. Entonces, el público tiene derecho a saber de la vida privada. No es como en el mundo socialista o comunista, donde los candidatos son escogidos por el partido y cualquier cosa que hayan hecho en su vida queda tapada, queda oculta. A ver, ¿cuántos compatriotas en Cuba saben que Fidel Castro mató a un participante del futuro yate Granma en México porque consideró él de que el individuo era un infiltrado, un espía metido en la fila revolucionaria? Nadie sabe eso, muy poca gente sabe eso, solamente los que participaron en esa experiencia del yate Granma. ¿Cuántos saben que Raúl Castro ejecutó en la Sierra Maestra a varios rebeldes por el mismo concepto que los consideró espía o que los consideraba de que estaban delatando a alguien o dando información al enemigo? Y los mataban, los fusilaban él mismo en el monte. O sea, este tipo de conocimiento sobre una persona tienen derecho a conocerla los votantes. La vida gangsteril de Fidel Castro en la universidad, eso, si Fidel Castro hubiera ido a una elección, eso hubiera salido y la mayor parte de los cubanos no lo sabían. Por eso es importante que sí haya investigación abierta sobre todos los candidatos. Todos quedan expuestos a eso. Y si no, si tienen trapo sucio en su vida, bueno, pues que no aspiren a posiciones, a que no aspiren a ningún cargo público electo. Los ataques personales. Bueno, los ataques personales están fundamentados en actitudes o votaciones, propuestas que han hecho estos candidatos cuando ocuparon otras posiciones políticas. Por ejemplo, se les investiga las votaciones que han tenido, por ejemplo, el señor Biden, que fue senador. Bueno, pues le investigan de qué forma votó en determinados proyectos de ley y se lo sacan. A Kamala Harris, la candidata vicepresidencial, exactamente igual. En el debate vicepresidencial que hubo hace una semana atrás, bueno, pues el candidato republicano le sacó a la candidata demócrata de que ella había sido la promotora de un proyecto de ley que se llama Green New Deal. O sea, un proyecto medioambiental que costaría 90 trillones de dólares. O sea, una desbancaría, arruinaría a los Estados Unidos. O sea, una locura en realidad. Y esta señora, pues ahora está diciendo que no respalda ese proyecto porque el pueblo norteamericano no lo quiere. Y entonces ella ahora estaba diciendo de que no, que ella tampoco lo respalda. Y entonces el candidato republicano le dijo, no, no, usted sí lo respalda y usted fue promotora. Y aquí lo tiene, mire, usted fue promotora de ese proyecto de ley presentado en el Senado. Aquí lo tiene. Entonces, eso no es ataques. Eso no son bajezas ni son mentiras, son simplemente investigaciones que se hacen sobre un candidato. El engaño, aquí no hay engaño, el engaño sí es cuando una persona cambia su posición. Por ejemplo, el candidato demócrata Joe Biden ha sido históricamente un candidato de extrema izquierda, siempre ha sido un individuo que ha votado por todas las causas de la extrema izquierda, se ha señalado como un inclinado al socialismo. Por años en los Estados Unidos. Es un senador que lleva 40 y pico de años en la vida pública. Llevaba 30 y creo que eran 39 años de senador y después estuvo 8 años de vicepresidente y apoyó todas las políticas izquierdistas de Barack Obama. Por lo tanto, hay que sacarle todas esas políticas que él apoyó, que él respaldó, para que el pueblo americano sepa por quién va a votar. Porque muchos no estaban pendientes de qué hacía el vicepresidente. Y además que hace eso ya 4 años atrás, cuando terminó. O sea que hay muchos nuevos votantes que no saben nada de esto. Eso hay que sacarlo. Eso es importante que el pueblo americano y sobre todo los nuevos votantes lo conozcan. La trampa, dice aquí, la trampa, tienen que soportar la trampa. No, eso sí no hay tampoco aquí. Trampa no hay. Aquí las votaciones están todas monitoreadas, el voto se efectúa manualmente, las personas marcan en una boleta con su mano solitos, no se permite a nadie al lado de una persona, nadie. Y esa persona, los empleados que trabajan en el sistema electoral no pueden tocar una boleta de votante, ninguna, ni las pueden mirar siquiera. Tienen que mantenerse alejado y separado del votante y de su boleta. Y el votante es el que la introduce en una máquina que lo va a contar, pero a la misma vez le da un comprobante a esa persona de la boleta con la que votó para si hay una acusación de fraude o hay alguna sospecha de que hubo un error en las máquinas, bueno, pues todas las personas tienen un comprobante que enseña cómo votó esa persona. O sea, hay prueba de cómo votó. En Cuba no hay prueba de voto para nadie. Bueno, sigo con la basura que han puesto aquí. Dice que las donaciones privadas son imprescindibles, no son imprescindibles. Hay candidatos que no toman esas donaciones. Incluso el candidato Bloomberg puso de su dinero, no cogió ni un solo centavo privado ni del gobierno, de nadie. Así que todo esto es mentira y bazofia con el que tratan de denigrar, de descaracterizar un sistema que es público, abierto, están permitidos los observadores pueden ir a cada colegio electoral y sentarse y observar toda la votación antes que se abra el colegio electoral para las votaciones y después que se cierra, se quedan ahí mirando el conteo de votos. El conteo de votos no se hace en secreto en un edificio, el conteo de votos se hace en cada lugar donde se hace la votación. Ahí se realiza el conteo de votos y se ponen los resultados que hay que pegarlos en la puerta de entrada para que cualquier persona pueda venir a ese colegio electoral y mirar los resultados de esa elección. Ahí está cada voto que se emitió, cuántos votantes votaron, cuántos votos cogió cada uno y la sumatoria total ahí está. No se hace el conteo en un lugar secreto ni nada de eso. Hay un centro de compilación conjunto que es electrónico, que lleva todos esos votos, pero eso tiene que cuadrar con los votos que ya están presentados, con los resultados que ya están presentados en los colegios electorales. Así que déjense, no permitan que los engañe este régimen comunista, mentiroso, engañoso, dictatorial. Así es el sistema de elecciones en los Estados Unidos. Así es. Además, cualquier elección que resulte con una diferencia menor del 1% de los votantes, hay que hacer un reconteo de votos obligatorio. con la presencia de cada uno de los partidos que están en ese empate, presentes ahí para que vean el conteo, el reconteo de los votos delante de ellos. O sea, no hay forma de fraude, no hay forma de fraude. Así son las elecciones en los Estados Unidos. Y con respecto a lo que se espera en esta elección, y me queda escasamente un minuto y pico, son datos importantísimos. En la elección pasada, el presidente Donald Trump ganó la elección porque esencialmente ganó tres estados fundamentales, o cuatro. Ganó Pensilvania, ganó Carolina del Norte, ganó Florida y ganó Iowa. Bueno, pues ustedes saben que en esos cuatro estados los republicanos han registrado a más votantes nuevos que los demócratas. Por ejemplo, en el estado de Pensilvania, los republicanos desde el año 2016 hasta el presente han registrado más de 200.000 votantes nuevos. En Carolina del Norte, los republicanos han registrado 243.000 nuevos votantes. En la Florida han registrado 154.000 votantes más que los demócratas. Y en Iowa, donde había más votantes demócratas que republicanos, ahora la ventaja está de parte de los republicanos, que tienen 13.000 votantes republicanos más que votantes demócratas. Así que todo apunta a que el presidente Donald Trump puede muy bien repetir su elección. Así que estos son muy malas noticias para la dictadura castrista, que ha estado esperando pues que gane Joe Biden, que ganen los demócratas, con la esperanza de que venga otra mano floja, otra suavidad con la dictadura para poderse recuperar y poder pues ellos asegurar nuevamente el poder. Así que por ahí van las cosas. En el próximo programa pues le traeré mucha más información sobre cómo va esta elección en los Estados Unidos. Ahora se me terminó el tiempo y solamente me resta despedirme, como siempre, su amigo Luis Zúñiga.
Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar.